Presenta a todos los hijos que has traído esta tarde aquí a esta adoración. Gracias por cada uno de ellos. Aquí están, Señor, porque tú los has traído. Tú conoces su vida, tú conoces cada uno de sus minutos, tú conoces su verdad, tú conoces su mentira, tú conoces todo lo que hay en su vida. Señor, nosotros sabemos que tú nos miras siempre con una mirada que no juzga, con una mirada que no condena, con una mirada, Señor, que nos llena de tu gracia, de tu amor y de tu presencia. Yo te presento todas las dificultades que puedan tener estos hijos tuyos aquí. Te presento a sus familias. Te presento a todos los conocidos, amigos, a todos aquellos por los que en este momento están sufriendo en su corazón, para que les envíes desde aquí tu Espíritu, Señor, que es fortaleza, que es un soplo, que es una fuerza, que es un fluido que sale desde nuestra oración, desde tu presencia a cada uno de ellos. Bendice, Señor, cada una de las familias. Bendice a todos los que no están aquí ni quieren estar aquí. Bendice a todos los que están perdiendo la fe. Te presento también a todos aquellos que tienen problemas de salud. a los que están mal, a los que son ancianos, a los que no se pueden mover. Todos aquellos que tienen problemas psicológicos también, Señor. Los que sufren depresión. Aquellos que están en situación de víctimas, en situación difícil. Aquellos que no se aceptan a sí mismos. Aquellos a los que les puede la vida. Aquellos que están en trance de desesperación. Aquellos que no tienen trabajo. Aquellos que no se encuentran acogidos. Aquellos que no se encuentran amados por nadie. Te los presentamos esta tarde aquí, Señor, ante tu mirada amorosa. Tú deseas nuestra oración para poder llegar a ellos. Gracias, Señor, por este lujo. Por este lujo que tenemos los que estamos aquí. Este lujo de poder estar 2 horas contigo o 1 hora o lo que sea. Este lujo, Señor, porque es un lujo, es una gracia, es un don, es una elección. Eres tú, Señor, el que nos has traído. Por eso yo te doy gracias por cada uno de estos hijos tuyos. Y en tu fuerza, Señor, en tu poder, en tu gracia, vas a llenar nuestros corazones para que transmitamos todo lo que tú esta tarde nos vayas sembrando en el corazón. Bendito sea, Señor, en cada uno de estos hijos tuyos. Y haz que este rato sea santidad para ellos, sea limpieza interior, sea pureza de corazón. Que se sientan, Señor, bien cerca de ti. Que todas las miserias, pecados, las situaciones que en este momento les están haciendo daño, pasen de aquí, de esta presencia, porque tú no nos miras con ojos de juicio. Tú nos miras con ojos de amor y de misericordia. Llega hasta el fondo de nuestras vidas, más allá de nuestras situaciones, más allá de nuestro pecado, más allá de nuestra impotencia, más allá de lo que no podemos quitar de nosotros hoy día o en este momento. Llega más allá. Quiérenos, Señor, como antes de todo, como antes del problema, como antes de la dificultad, como antes de este pecado, como antes de esta situación. Quiérenos como cuando éramos niños, Señor, porque nos presentamos ante ti así, como unos niños. Tú nos bendices. Gracias, Señor. Bendices. hermanos, quiero recordaros en unos minutos algo de la charla de ayer por la tarde, que nos hablaba de la misericordia de Jesús que nace de este sacramento. A este Jesús que miramos bajo las especies de pan y de vino, no es el Jesús que pasó por este mundo, no es el Jesús de carne, es el Jesús muerto y resucitado. Estamos mirando a Jesús resucitado. Es de carne, porque nosotros vamos a resucitar con carne. No sabemos de qué forma, pero con cuerpo, porque resucitaremos en cuerpo y en alma. Entonces podemos comerle. Y cada vez que comemos a Jesús en la comunión, no nos comemos la carne de un cadáver, sino que nos comemos la carne de un resucitado. Con lo cual, cada vez que comulgas, te comes tu propia resurrección. Porque si comulgas la carne de un resucitado, por eso dice Jesús, con esas frases que nunca habéis oído en esta vida, no se la habéis oído a nadie, en ningún sitio, ni en conferencias, ni en el Parlamento, ni en ningún sitio. Frases de esas hondas, consoladoras, profundas. ¿A quiénes has oído tú alguna vez decir: yo te resucitaré? El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré. Son palabras fuertes, palabras de vida eterna, palabras trascendentes. En medio de las palabras que escuchamos siempre y que decimos nosotros siempre a lo largo del día, palabras pues de funcionamiento, palabras pues que se lleva el viento con facilidad y no nos importa siquiera que se lleve el viento. Y aún las palabras que un hombre o una mujer te pueden decir de consuelo, que son muy buenas. Las palabras de consuelo de los hombres son muy buenas. Pero nadie te puede decir palabras de vida eterna. Nadie te puede decir palabras que superen a la muerte. Un hombre te puede decir: yo te quiero. Y te querré siempre. Nunca te abandonaré. Y eso sí se dice entre nosotros, a veces. Nunca te abandonaré. Pero hay una barrera. Y esa barrera es la muerte. Nunca te abandonaré hasta la muerte. Pero con Jesús, y desde Jesús, y desde la resurrección de Jesús, yo te puedo decir: te quiero eternamente. E incluso el amor que te tengo, lo más importante es el de más allá. El de después de la muerte, porque en este mundo la muerte nos puede llegar con tanta facilidad, que si yo no te pudiera querer a ti para siempre, mi amor quedaría chato, mi amor quedaría pues inacabado, inconcluso. Pero con Jesús sí podemos. Figuraos en esta adoración. Estamos mirando nuestra propia eternidad. no solo nuestra salvación, sino nuestra propia eternidad, el amor. Tú puedes decir a una persona que quiero, no para 15 días, te quiero para siempre. Porque tengo la promesa y el don y la fuerza de Dios para saber que viviremos siempre. Y viviremos juntos y queriéndonos toda la vida. Por eso, pues, la trascendencia de este sacramento es enorme. El que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. Y nos da el argumento el propio Jesús, porque el propio Jesús dice, así como yo estaba muerto y el Padre me resucitó, porque Jesús estuvo muerto y como hombre estuvo muerto. Y Jesús como hombre no se podía dar la vida, la resurrección a sí mismo. Era un pobre como tú y como yo. Un pobre cadáver. Como todos los demás cadáveres en el sepulcro, no tienen capacidad de darse a sí mismos la vida. De nuevo. Pero Jesús quiso ser, y era de verdad un hombre, para que tú te sientas a gusto en el sepulcro. Para que yo me sienta a gusto en el sepulcro en mi propia muerte, porque sé que lo mismo que fue resucitado él, lo seré yo también. Y Jesús, al ser resucitado, pues tiene una nueva vida. Es el primer habitante de una nueva creación. Es el primer habitante de una dimensión a la que estamos llamados todos nosotros. Y entonces nos dice el Evangelio, lo mismo que yo estaba muerto y vivo por el poder del Padre, el que me coma vivirá por mí. O sea que es uno que está vivo que te dice, si me comes tú vivirás también. Estas palabras son profundamente humanas. Y qué bueno, qué bonito, yo decía antes, qué lujo poder estar aquí esta noche delante del Señor y poder hablar de estas cosas y poder oír algo trascendente que llegue al corazón, fuera del tráfico, del tráfago de este mundo y de las preocupaciones que hemos tenido hoy durante todo el día y de las que ya estamos proyectando sobre el mañana. Vale, que sí, que tú tienes que vivir la vida. Que la vida es así, que nadie te puede quitar muchas veces lo que tienes, que no nos podemos ahorrar, porque mañana tienes que hacer muchas cosas. Vale, pero esta noche, aquí, Jesús te dice, bien, pero yo te resucitaré en el último día. Yo te resucitaré, aunque mañana te lo pases muy mal. Y si te lo pasas muy mal mañana, has de saber que yo te resucitaré, estando yo de párroco allá en Madrid, en Alber. Pues estaba dando una catequesis a una chava, a un chico de 24 años, maometano, y a una chica, pero distinta, no juntos. Y la chica, que era una niña todavía, y ya es difícil encontrar algún maometano que se convierta. Pero esta niña, asomada a la puerta de la iglesia de mi parroquia, es una puerta grande, es una iglesia grande, cada 1000 y pico personas. Y era el momento de la comunión y de repente se vuelve a mí y me dice, coche, pero los cristianos se están comiendo a Dios. Están como el rato, están comiendo a Dios. Digo, sí. Y dice, pero después, ¿qué les importa lo que les diga el jefe en la oficina? ¿Qué les importa lo que les pase durante el día? Pero si se están comiendo a Dios. Uno que come a Dios, estas cosillas, estas bagatelas, ¿qué les importa? Yo que me quedé mirándola, digo, que Dios te conserve. que Dios te conserve ese corazón limpio. Todavía no había recibido el bautismo. Todavía no. Sin embargo, con el otro, con el de 24 años, ese se quería convertir para casarse con una española. Ese otro me decía a mí, imaginar la mesa, el despacho, yo aquí sentado y él enfrente de mí. Mira, me decía, mira, yo puedo aceptar que Jesús es el hombre más importante del mundo. Yo puedo aceptar eso, sí. Incluso que es un profeta mayor que Mahoma. Pero lo que no puedo aceptar, y ponía una cara feísima, lo que no puedo aceptar es que sea Dios. Y yo me fijaba en la cara. Y para mis adentros, dije, ¿qué necesidad tiene ese bautismo? Porque es en el bautismo donde se nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te hace caer delante de este poquito de pan, de rodillas, y decir, Señor mío y Dios mío. El Espíritu Santo. A que a vosotros no os cuesta. A que no os cuesta arrodillaros aquí y decir, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque tenéis Espíritu Santo. Porque si no, esto, vamos, que no me la den. Porque vamos, racionalmente hablando, me hagan creer en esto. Pues sí, creo. Creo y disfruto. ¿Qué es algo más que creer? Creo, disfruto, me arrodillo y digo, Señor mío y Dios mío. Pues bien, hermanos, pues disfrutad. Disfrutad ahora, disfrutad esta noche, disfrutad del Señor, Señor mío y Dios mío.
siervo dulce amor, porque dulce es la palabra de Dios Padre, eres solo amor y misericordia, confianza, solo la confianza, la que me conduce al amor.
Thank you.